Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18, nos dice allí la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia». Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el Evangelio del apóstol Juan, y vamos a considerar algunas cuestiones para ver en su conjunto este Evangelio y su relación con el libro de Génesis, que ya empezábamos la semana pasada y veíamos cómo encajaban unos temas con otro. La manera en la que comienza a hablarnos las Sagradas Escrituras, desde luego que es digna de su autor. El Evangelio de Juan empieza diciendo que en el principio era el Verbo. El libro de Génesis nos empieza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es todo lo que se nos dice acerca de la creación original. Nada se nos dice que permita definir la fecha de su creación. Nada se dice sobre la forma o la manera en la que se llevó a cabo el inicio del mundo material por parte del arquitecto divino. No sabemos si el cielo y la tierra tienen miles de millones de años o muchos miles de miles de miles de millones de años. No sabemos si fueron llamados a la existencia en un momento del tiempo según lo conocemos o si el proceso de su creación cubrió un largo intervalo de tiempo. El hecho desnudo ante el que nos expone el primer versículo de Génesis nos dice explícitamente: en el principio creó Dios. Y se acabó. Esta frase, desde luego, no está escrita para filosofar sobre ella, sino que se presenta como una declaración de verdad. En el principio creó Dios. No hay ningún argumento para intentar demostrar la existencia de Dios. Ninguno. Será, por supuesto, en el principio creó Dios. Su existencia se afirma como un hecho que debe de ser creído, y se expresa en una frase brevísima para rebatir las falacias que el hombre ha inventado acerca de la divinidad. En el principio creó Dios. Esta frase inicial de las Escrituras rechazan, desde luego, el ateísmo, porque confirma la existencia de Dios. En el principio. Ya estaba Dios cuando creó. Refuta el materialismo, porque distingue entre Dios y su creación material. También elimina el panteísmo, porque nos dice explícitamente que Dios estaba creando. Por lo tanto, esta frase nos habla de que Dios era antes del principio. Nos muestra, por tanto, que es eterno en su ser. En el principio creó Dios, y eso nos informa de que es un ser personal. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa es toda la verdad de la fundación del mundo que conocemos, tanto visible como invisible. Dios es el gran creador y sustentador de todo lo creado. En Él estaba la vida. A pesar de que esto es así, así como empieza la Escritura, los sistemas de teología y de filosofía empiezan con el hombre y buscan rebajar a Dios a la altura del hombre, ponerlo a la misma imagen y semejanza del hombre. Pero la Escritura nos enseña que en todos nuestros pensamientos debemos empezar con Dios y trabajar con esta verdad. En el principio Dios, en el principio Dios. Dios es el principio, es el todo en todos. Y no es, desde luego, nuestro amiguete ni alguien que esté a nuestra misma altura. Es el Dios creador y sustentador de todo cuanto existe, tanto el universo material que vemos como el universo espiritual que no vemos. La Biblia se asienta así, comunicándonos estas cosas por medio del lenguaje humano. Se dirige a oídos humanos. Fue escrito por manos humanas. Pero al principio, Dios. Los santos hombres de Dios, dice Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al principio, Dios. Exactamente lo mismo es también verdad en la salvación. Recordamos cómo Adán pecó en Edén, cómo trajo la muerte, pero cómo a su Creador no le pilló por sorpresa todo lo que estaba ocurriendo. Al principio Dios ya tenía preparado el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y que se iba a mostrar en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Y eso nos muestra también, de la misma manera, cómo de la nada sacó la existencia y Dios creó lo que existe de donde no existía. Como también de la nada, del corazón, saca la nueva creación y nos da un corazón nuevo y vivo para obedecerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros no podemos sino creer que esta creación era digna de Él. Que sus obras en la creación reflejaban las perfecciones de su Creador, que eran sumamente justas en belleza y en armonía. Desde luego, en la mañana de la creación, la tierra debió de haber sido completamente diferente del estado caótico como se describe en el segundo versículo de Génesis, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios crea, ¿cómo puede haber tierra desordenada y vacía? ¿Qué es lo que está pasando? Pues encontramos que entre el primer versículo y el segundo debió de existir un periodo inmenso de tiempo. Algunos comentaristas llaman la atención al hecho de que la palabra estaba... La tierra estaba desordenada y vacía, la palabra estaba, que se cita en este versículo 2 de Génesis, debe traducirse por quedó o se volvió, y que entre los dos primeros versículos de Génesis ocurrió una catástrofe terrible. Esa catástrofe se puede conectar con la apostasía de Satanás, es lo más evidente, según los relatos bíblicos. El capítulo 28 del libro de Ezequiel nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, refiriéndose a lo que ocurrió con Satanás y su caída: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Una profecía que habla evidentemente de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Por tanto, deducimos que lo que se encuentra en el resto de Génesis 1, a partir del versículo 2, no se refiere a la primera creación de Dios, sino a la restauración, a la vida, al orden y a la armonía de lo que había sido antes bello y ahora había caído en ruinas. Génesis 1.1 habla de la creación original. Génesis 1, 2 y siguientes describen la condición de la tierra cuando Dios volvió a restaurarla y coincide con los seis días de la creación, uno de los cuales, el último, encontramos la creación de Adán. Idéntica situación nos encontramos con el mundo espiritual. Cómo Dios creó al hombre perfecto, lleno de hermosura, con un propósito específico en su vida, y cómo por su pecado y por su desobediencia destruyó por completo la creación de Dios, por completo la razón. Y ahora nos encontramos al hombre muerto en delitos y pecados, completamente incapaz de restaurarse a sí mismo para volver a su condición original. El caos más absoluto reina en el hombre. Solo el poder de la palabra de Dios en medio del caos pudo volver a restaurar el orden y la belleza dentro del desorden que se había llevado a cabo en la creación. Y de la misma forma, por medio del poder de su palabra, que es transmitida por el Verbo encarnado, hace también que el hombre pueda volver a ser restaurado para gozar de la perfección y el propósito para el que fue creado. Vemos así dos creaciones paralelas. Vemos así dos restauraciones paralelas. El intervalo de tiempo desconocido entre los primeros dos versículos de Génesis es lo suficientemente extenso como para que entren dentro de su significado todas las edades prehistóricas que pueden haber pasado por el mundo. Sin embargo, todos los hechos referidos al mundo y al orden dentro del caos se describen a partir del versículo 3. Y allí ya no aparece Dios creando, aparece Dios haciendo, que es distinto. Éxodo 20:11 nos dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, en el primer versículo de Génesis vemos a Dios creando, a partir del versículo segundo, tercero y siguientes, vemos a Dios haciendo. Tenemos que hacer una diferencia, por tanto, entre crear y hacer. Crear es traer a la existencia algo que proviene de la nada, que no existe y viene a la existencia. Hacer es formar algo usando materiales que ya existen. Por ejemplo, un carpintero puede hacer una silla de madera, pero es completamente incapaz de crear una silla de madera. Incapaz. Pero la Escritura nos dice, al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo creó Dios. De la nada hizo el todo. Seguidamente, porque después de la creación original, una gran ruina había envuelto toda la creación con este querubín protector en el cual fue hallado maldad y que contaminó todo el universo, el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hizo. Así vemos cómo la palabra creadora actuó con poder desde el principio, no solamente creando de la nada y trayendo a la existencia lo que no existía, sino después ordenando el caos y produciendo vida por medio de la palabra de su poder, donde solamente había muerte, oscuridad y destrucción. De la misma manera, Dios crea en nosotros la nueva vida espiritual, de la misma manera. La crea, sacando de las tinieblas la luz del Evangelio, y luego nos pone en el camino de santidad para hacer su voluntad. Vemos, por tanto, la diferencia entre crear, como Dios crea en nosotros, un espíritu capaz de adorarle, y luego como nosotros tenemos que hacer su voluntad y poner por obra su palabra. El acto de creación o de salvación es una nueva creación. Después viene el conformarnos al carácter de Cristo, hacernos semejante al carácter de Cristo. En este sentido, como palabra poderosa y creadora de Dios, el Logos, que veíamos la semana pasada, el Verbo, corresponde al nombre de Cristo antes de que viniese a este mundo y se encarnase en un cuerpo como nosotros, y se presenta de manera bastante apropiada como aquel que revela al Padre, el que da a conocer al Padre, el que transmite la revelación de Dios para el pecador, el que es el camino, el que es la verdad, el que es la vida, el que es la luz. Todas estas particularidades se nos presentan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bajo esa luz entendemos mejor entonces la presentación del primer capítulo de Génesis. Y cómo repite 10 veces, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Estos eran los primeros 10 mandamientos, las 10 palabras de la creación. En Sinaí fueron dadas las 10 palabras de la ley. En los montes de Galilea fueron pronunciadas las 10 bienaventuranzas. Pero siempre encontramos a Cristo, el Logos, el Verbo, revelando al Padre. Siempre es Cristo, la palabra que actúa con poder. A este Logos, en una declaración corta, el apóstol Juan atribuye 3 elementos esenciales de su divinidad, recordando la creación original y quién era el creador de todas las cosas. En el principio fue el Verbo. En el principio solamente existía el Verbo. Nos habla de la personalidad distinta. El Verbo era con Dios, 2 personas juntas. En tercer lugar, nos habla de la naturaleza y la esencia de la Deidad. Y el Verbo era Dios. Y la ausencia de artículo en el griego, antes del nombre de Dios, muestra claramente el significado de que era el mismo, la misma esencia, el mismo ser. La frase no es el verbo era el Dios, sino que el verbo era Dios, la naturaleza, esencia y sustancia. El segundo versículo resume y repite nuevamente lo que acaba de decir en el primero. Este era en el principio con Dios. Y así encontramos cómo, desde el principio, por el Logos, por la palabra, por Cristo, vino la creación. No solamente la creación del universo vino de la nada a la existencia, sino todo, toda parte minuciosa, cualquier parte por mínima que fuese. No simplemente materia que iba a ser desarrollada por sí misma, sino todo cambio y toda forma de desarrollo fue creado y dirigido por nuestro Señor. Y así lo presenta Génesis. Por él, todas las cosas llegaron a la existencia. No hubo ningún desarrollo por casualidad, ni nada salió de lo que estaba previsto. En él estuvo toda la vida vegetal, toda la vida animal y toda la vida espiritual. No solamente él generó la vida y dio la vida, sino como dice también la Escritura, es el que sustenta la vida, es el que mantiene la vida, es el que hace que todos los días podamos respirar, podamos ver el sol, la tierra se mantenga girando sobre su eje y todo esté en orden. Y el apóstol, cuando nos hace esta introducción, nos lleva a hablar especialmente de la vida espiritual. No solamente en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, sino que desde el principio el Hijo de Dios ha sido la fuente de la vida eterna. Él es realmente el que da sentido a todo. Y esa causa de esa vida eterna, que forma parte de su naturaleza, esa causa de esa vida eterna, él es la luz del mundo. La luz. La única verdadera luz. El mundo estaba en el caos. Dios separó las tinieblas y dejó las cosas en su sitio. Exactamente igual que ocurre con el corazón del hombre. El caos. ¿Y qué hace Dios? No hay conocimiento de Dios, ni revelación de Dios, sino por la palabra de nuestro Señor. Él es el único que declara al Padre. El hombre no puede descubrir las cosas escondidas de Dios. No puede verle. Pero tenemos a Jesucristo que se revela. Que revela la palabra de Dios y que nos comunica todo acerca de Dios. Si el autor de la carta nos lleva desde el inicio de la creación, mostrando el poder de Dios por su palabra, hasta la creación espiritual, cuando nos muestra de qué manera el mismo poder que operó en la creación del universo, sacando de la nada la vida y luego ordenando el caos y poniendo belleza a su alrededor, es el que también opera para salvación, sacando de las tinieblas la luz por el Evangelio. A través de las buenas nuevas, a través de su palabra, la misma palabra que creó es la que crea, la misma palabra que ordenó el caos es la que ordena el corazón del hombre. La luz es invencible. Versículo 4 nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. El significado de la palabra griega traducida aquí como prevalecer quiere decir que las tinieblas no pudieron apropiarse de la luz, que no limitaron la luz y la aportaron para que no siguiese expandiéndose, que no la pudieron reprimir de manera que pudieran vencerla, no pudieron hacer nada a las tinieblas. Una traducción podría ser: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla. Imposible vencer la luz, imposible. Esta es la luz del Evangelio de Cristo. El contexto especialmente de los versículos 10 y 11 de nuestro texto favorecen este primer significado y nos muestran la imposibilidad de que las tinieblas se apropiasen de la luz. Dice el apóstol Pablo, si todavía nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los que no creen, para que no les amanezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y podemos encontrar nuevas ilustraciones, aun cuando en la cruz, en la hora de las tinieblas, cuando durante 3 horas las densas tinieblas envolvieron la tierra, aun entonces las tinieblas no vencieron a la luz, ni pudieron actuar en contra de la salvación que salía a borbotones de aquella cruz. La luz brilla en las tinieblas. Una vez al principio de la creación, las tinieblas estaban sobre el abismo. Y el Verbo de Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y las tinieblas no la vencieron. Sea la luz, y hubo luz. Una vez también en nuestra propia experiencia, estuvimos en tinieblas, pero Dios que mandó a la luz que resplandeciera desde dentro de las tinieblas, que sacó la luz del corazón de las tinieblas, sacó la luz. Es quien resplandeció en nuestros corazones, dándonos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, desde la Escritura. Nosotros, que estábamos en tinieblas, fuimos llamados por el mismo poder creador que separó la luz de las tinieblas en la creación del mundo material. Un milagro se llevó a cabo por el poder de la palabra de Dios en la creación. Un milagro se ha llevado a cabo por el poder de la palabra de Dios en nuestra salvación. Nosotros, sobre nosotros también vendrán las tinieblas de la muerte, pero nuestro Señor ha abolido la muerte. Ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por medio de su palabra, por medio de las buenas noticias. Y nos llevará a un hogar bendito, del cual se dice que allí no hay oscuridad. No hay oscuridad. En el reino de los cielos no hay oscuridad. No existe la noche. Todo es luz. Por tanto, la luz es indestructible y las tinieblas no pueden vencerlo. Por mucho que peleen, las tinieblas no pueden vencer. Este verbo fue manifestado y se hizo carne. No fue solamente el que Dios enviase a su Hijo a asumir la naturaleza humana como quien se pone un vestido. No, el verbo llegó a ser un verdadero hombre como nosotros. Esta es una doctrina vital, como el autor de esta carta va a insistir en otras partes de este Evangelio. En sus cartas también nos dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo, quien dice esas cosas. Cuidado con quienes dicen esas cosas. Así que el escritor de este Evangelio nos va a ir documentando y aportando pruebas infalibles acerca del propósito de la encarnación, que no fue otro sino el de traer la gracia y la verdad a aquellos que estaban en prisiones de muerte. Estaba lleno de gracia y de verdad, nos dice la Escritura, para mostrar su misericordia y revelarnos el misterio oculto desde siglos y edades, y que ahora ha sido manifestado por la predicación del Evangelio. Dios se ha revelado. El Dios no conocido que predicaban los filósofos se ha revelado por medio de Cristo. Los que recibieron esta misericordia y revelación obtuvieron, nos dice la Escritura, el derecho de hacerse hijos de Dios por un nacimiento sobrenatural, siendo nacidos no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Así Juan el Bautista reconoció y dio testimonio de que aquel que venía después de él, que era antes de él, era la verdadera luz. La luz vino a este mundo. Por fin la luz viene a este mundo. Ese es el breve prólogo que nos da aquí el apóstol Juan, que concuerda con el resto de las escrituras. Y todas ellas, en su conjunto, forman un solo cuerpo, una sola enseñanza. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En otra de sus cartas dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente el poder de Dios creando y salvando. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses: que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. E indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y así podríamos ir citando y citando y citando textos acerca de la persona de Cristo y cómo se reveló Dios por medio de Cristo, el Verbo encarnado, el Dios encarnado, para la salvación. Estas citas de Pablo, que son numerosísimas, nos explican esta doctrina. Son ejemplos también de la doctrina que se halla en el Evangelio de Juan. Establecen la eternidad, la personalidad y la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo y muestran su relación con el Padre, tanto en la eternidad como en tiempo concreto. En el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino a este mundo. Muestran sus relaciones con el universo, creando, y sus relaciones con el hombre, salvando. Y deja desde luego muy claro, no solamente la encarnación, sino el propósito de su encarnación. Pablo usa el término hijo en vez de logos que utiliza Juan. Utiliza el término nueva creación en vez de nuevo nacimiento del que habla Juan. Habla de adopción para expresar el procedimiento legal por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Dios nos adopta como hijos. El propósito, por tanto, de este cuarto evangelio es mostrarnos que quien nació en un pesebre y después murió en la cruz era el glorioso y Dios, el glorioso Señor y Dios eterno, que siendo Dios se humilló y se manifestó como hijo del hombre. Se humilló hasta lo sumo. Así encontramos como cada libro de la Biblia tiene un tema prominente y dominante. De la misma manera que cada miembro del cuerpo tiene su propia función particular. Las manos sirven para una cosa, los pies para otra, los ojos para otra. Cada libro de la Biblia nos enseña un asunto que en su conjunto nos muestran todas las doctrinas de Dios. El tema del Evangelio de Juan va a ser la deidad del Salvador. Y aquí, como en ninguna otra parte de las Escrituras, se va a manifestar y exponer de una forma completamente extensa. En este Evangelio vamos a ver que el que fue anunciado por los ángeles a los pastores de Belén, que estuvo en esta tierra durante 33 años, que fue crucificado en el Calvario, que salió triunfante de la tumba y que estuvo 40 días antes de salir de la escena terrenal, no era ningún otro sino el Señor de la gloria, el Dios eterno, el Dios creador y sustentador del universo. Así los profetas del Antiguo Testamento dijeron que el que habría de venir era un hombre perfecto. A través de Isaías, Dios predijo que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era el Verbo encarnado. A través de Miqueas se nos declara, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad de su ser. Siguiendo el tema especial de este cuarto evangelio, encontramos la divinidad de Cristo, su gloria, su majestad. En él encontramos la morada de Dios entre nosotros, el cumplimiento de un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre hubiera hecho su aparición, Dios ya había preparado el camino de salvación. Aquí encontramos la definición que nuestro mismo Señor da de sí mismo en su encarnación, el único engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos a Juan el Bautista que nos dice, este es el Hijo de Dios. Aquí encontramos que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí dice nuestro Salvador, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí aprendemos que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En este Evangelio oímos a Cristo decir, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La misma estructura de autoridad para nosotros. Aquí le oímos decir antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquí encontramos que él dice, yo y mi Padre somos uno. Y aquí nuestro Señor testifica, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Detectamos de qué manera se diferencia este evangelio de los otros tres. En los otros tres Cristo se manifiesta en cuanto a sus relaciones humanas, las grandes obras que hizo, sanaciones, milagros, cómo se relacionaba con la gente, dándonos ejemplo de conducta y perfección en todos sus caminos. En cambio, en el Evangelio de Juan se nos muestra en estrecha relación con los asuntos celestiales. Es mucho más sensible, porque no está mirando solamente lo que aparece en los ojos, sino con los ojos de la fe y todo lo que envuelve. En los primeros tres evangelios, Cristo se ve conectado con los judíos y proclamando el reino de Dios, Pero aquí en el Evangelio de Juan se evidencia el rechazo del pueblo judío. No querían saber nada de él. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. En el Evangelio de Juan, por tanto, el Salvador se despliega como el Hijo de Dios y como tiene que ser conocido por los creyentes. Y en este viaje que vamos a hacer, el judío no tiene prioridad. No lleva un asiento de primera, que nosotros de segunda o de tercera, ¿no? La unión de Cristo con los judíos fue puramente carnal como cumplimiento de las profecías, descendientes de David, de la tribu de Judá. Pero lo que ata a los creyentes con Cristo es esa unión espiritual que fue comprada por su sangre, en la cual están judíos y gentiles, todos, con la misma sangre. Tanto en el Evangelio de Juan como en sus epístolas, la preocupación del autor es la familia de Dios. La familia de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero, dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en este versículo podemos destacar tres cosas. En primer lugar, que los judíos como nación la rechazaron. Aquellos que tenían primeramente las promesas no quisieron saber absolutamente nada del Mesías que iba a venir para su salvación. En segundo lugar, que alguien aparte de los judíos lo recibió. Y quien tiene el poder para conferir quién es hijo y quién no es hijo, evidentemente es Dios. No somos nosotros. En tercer lugar, este grupo se designa aquí como los hijos de Dios, que son quienes han nacido de Dios. Solamente en este cuarto evangelio se nos expone la realidad del nuevo nacimiento. Y por ese nuevo nacimiento entramos en la familia de Dios. Como familia de Dios, el alcance va más allá de los creyentes judíos. Acoge también a todos los creyentes gentiles repartidos por los cuatro confines de la tierra, de todas las épocas, de todas las edades y de todas las culturas. Así que el Evangelio de Juan nos va situando en el poder creador de Dios, tanto desde el inicio en la creación material, cuando desplegó su poder por su palabra para crear de la nada y traer a la existencia lo que vemos con nuestros ojos, como para ordenar el caos y poner cada cosa en su sitio. Y eso mismo hace también en la creación espiritual. Nos expone ante la verdadera naturaleza del mensaje del Evangelio y el poder del Evangelio obrando en el corazón de los hombres. Nos habla de que ese mensaje y esa salvación va destinada a todos aquellos a los cuales Dios llamó de antemano para que creyesen en Él y los apartó para su gloria. Un proceso definido en la mente de Dios y en su propósito. Aquí vemos, por tanto, cómo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo añade, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el destino del Evangelio. Como el Dios eterno y el Verbo crearon de la nada todo, y como también de la nada, de un corazón podrido y lleno de tinieblas, sacan la luz y nos muestran, por medio del Evangelio, la paz de Jesucristo, la salvación que viene por Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Ese es el cumplimiento de su pacto. Esa es su fidelidad. Y así Dios nos demuestra su misericordia al enviar a su propio Hijo para redimirnos de nuestros pecados y volver a restaurar lo que estaba en el caos. Volver a dar luz a lo que estaba en tinieblas. Y dar sentido y propósito a nuestra existencia. Glorificar a Dios y honrar su nombre para siempre. En el nombre de Jesús.